Las 4:10, hora menos en Canarias. Hablamos en la tarde de uno de los temas del día, el escudo antimisiles, que vamos a reconocerlo a algunos, esto nos suena más a película de ciencia ficción que a otra cosa. Es decir, pensamos en escudo antimisiles y creemos que es una especie de campo de fuerza capaz de destruir absolutamente todo lo que entre en esa especie de campana o paraguas. No debe ser esto. Pero bueno, precisamente de lo que se trata es de averiguar qué es. Bueno, lo que sí es verdad es que hay 14 países europeos, incluido Finlandia, que todavía está en proceso de integración en la OTAN, que han firmado una carta de intenciones para el desarrollo de una iniciativa de escudo del cielo europeo. En otras palabras, un proyecto que va encabezado por Alemania para defender el espacio de Europa, los cielos de Europa, ante la permanente amenaza rusa. De momento España permanece fuera del proyecto, aunque si le llegase una propuesta formal, tampoco lo descartaría.
España nunca descarta nada. Además, España es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido, ¿no?
Bueno, pero lo cierto es que de momento, ya digo, no estamos ahí. Esto es lo que ha dicho esta mañana en Herrera en COPE la ministra de Defensa, Margarita Robles. Alemania lleva defendiendo desde agosto que el desarrollo de un sistema de defensa aéreo europeo conjunto nos haría ganar en eficiencia, rentabilidad y, sobre todo, en seguridad. En cualquier caso, la primera pregunta, como digo, que tenemos que aclarar es qué es exactamente un escudo antimisiles. Javier Giles, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y experto en relaciones internacionales. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No es una especie de campo de fuerza, ¿no? Como nos muestran las películas de ciencia ficción.
No, no. Aunque se están desarrollando nuevas tecnologías muy prometedoras, especialmente en Israel y en Estados Unidos, ¿no? Donde los nuevos escudos antimisiles en el futuro puede que sean láser. Y Israel dice que en 2 años los va a desplegar, Estados Unidos habla también de 3 o 4 años. Así que bueno, no estamos todavía en las películas de ciencia ficción, pero se están desarrollando tecnologías, la verdad es que muy prometedoras y bastante sorprendentes.
Lo que sí se puede hacer ahora y a lo que se refieren estos 15 países, ¿qué es exactamente? ¿Qué tipo de defensa?
Bueno, la propuesta de Alemania es que cada país desarrolle, por así decirlo, un escudo antimisiles, pero que luego se cree como una red que conecte a todos entre sí, que haya una interoperabilidad entre todos los países con sus escudos antimisiles. Y lo que están hablando es de basarlo especial en tres patas, principalmente. El sistema Arrow 3 israelí, el sistema Patriot de Estados Unidos y el sistema IRIS-T, que es de Alemania. Y estos tres serían como las tres piezas fundamentales de este rompecabezas del nuevo escudo antimisiles. ¿El problema? Pues la política de bandazos y errática que ha seguido Alemania en los últimos 10 años. Muchos países no se fían completamente de Alemania. Alemania, por ejemplo, estaba desarrollando un sistema antimisiles que abandonó el año pasado. Y muchos países como Polonia, los Estados Bálticos, República Checa, Hungría, ya estaban desarrollando su propio sistema antimisiles o ya estaban comprando sistemas antimisiles a otros países. Con lo cual hay que ver cómo se va a encajar todas estas piezas del puzzle en crear un organigrama común europeo.
Es decir, porque aquí de lo que se trata es de tener un sistema de defensa, sobre todo aérea, capaz de destruir, entiendo, misiles, de interceptar misiles antes de que acaben impactando, ¿no?, en territorio europeo. Esto es una tecnología que está ahí y que individualmente algunos países ya la tienen. ¿Qué países tienen ya un escudo antimisiles funcionando, digamos, o en funcionamiento?
Bueno, los grandes países tienen un escudo antimisiles, como Estados Unidos, como puede ser Rusia, como puede ser China, ¿no? Y no olvidemos que en Europa ya hay un escudo antimisiles, lo que pasa es que no es un escudo antimisiles por parte de Estados Unidos, que no es lo suficientemente grande como para hacer frente a una amenaza como la de Rusia. Esto, en el fondo, este proyecto que Alemania saca ahora es por el fracaso del proyecto que hubo hace 20 años por parte de la administración Bush de crear un escudo antimisiles en Europa, y que no se llevó a cabo por la presión de Rusia. Rusia llegó a amenazar con ataques nucleares a Polonia, República Checa, a Dinamarca. Y entonces Estados Unidos, con Obama, abandonó este plan del escudo antimisiles por uno muchísimo más modesto y muchísimo más débil. Y es la razón por la que tenemos los buques con sistemas Aegis en España, en la base de Rota. Es ese escudo antimisiles estadounidense en Europa, pero a una escala mucho menor, ¿no? Y sobre todo pensado hacer frente a amenazas no tan sofisticadas o graves como Rusia, sino más bien como Irán, ¿no? Pero claro, si queremos hacer un escudo realmente efectivo contra Rusia, requiere de algo totalmente diferente.
¿Un escudo capaz de interceptar qué tipo de armamento, qué tipo de misiles?
Bueno, pues por ejemplo los que está usando Rusia estos días, los que está usando los Iskander, ¿no? Los misiles balísticos. Alemania es comprensible que ahora le hayan entrado las prisas, aunque haya llevado arrastrando los pies durante 20 años en este tema, porque de repente se han dado cuenta que Rusia ha desplegado misiles Iskander en Kaliningrado, que está apenas a 400 kilómetros de Berlín. Con lo cual, todos estos ataques que estamos viendo ahora tan devastadores en Ucrania, pues en Alemania serían incluso muchísimo más devastadores, ¿no? Y por eso estas prisas, por así decirlo, que de repente han entrado a Europa, pero en el fondo es por todo este trabajo que no lleva haciendo durante 20 años.
Un escudo antimisiles o algún tipo de escudo antimisiles sofisticado y desde luego más fuerte y más potente que el que ahora mismo, como dices, hay en Europa, porque lo has calificado de débil, ¿podría interceptar también armas nucleares?
Bueno, sí, se lanzan a través de misiles, sí, claro, sí, esa sería también parte de la idea, ¿no? En este sentido yo lo que creo que habría que mirar es a Israel. Israel es un estado puntero en todo este asunto porque están acostumbrados a hacer frente a todos los ataques que les han venido desde Siria, desde Líbano, desde la franja de Gaza. Y aquí también lo importante no es solo pensar en misiles balísticos de gran calibre, sino también en drones, también en cazas de combate. Quiero decir, que la red, por así decirlo, no pueda soportar un ataque masivo, que es como el que lleva a cabo Irán en Oriente Medio o el que está llevando a cabo Rusia en Ucrania, ¿no? Colapsar la red de una defensa antimisiles en base a un ataque masivo con un montón de sistemas, grandes, pequeños y de todo tipo.
Claro, ¿cuál es la efectividad de un buen escudo antimisiles? No sé, es que yo no acabo de entender todavía tampoco la diferencia entre uno más potente y menos potente. Es decir, ¿qué porcentaje de un ataque podría llegar a interceptar un escudo antimisiles como el que ahora mismo, por ejemplo, se quiere crear o quieren crear estos 15 países?
Bueno, nunca se está al 100% a salvo. No es posible, dependiendo de la magnitud del ataque, parar todos los misiles, ¿no? Ajá. En ese sentido habría que mirar otra vez a Israel, ¿no? Con el sistema que desarrolló de la cúpula de hierro. ¿Qué es lo que hace? Es un sistema inteligente que elige qué misiles va a derribar, qué drones va a derribar, en base a lo que el sistema predice de dónde van a atacar. Entonces, eso sería una forma inteligente. No tenemos la capacidad de derribar todos los drones, todos los misiles, pero tenemos un sistema que se centra en derribar aquellos que van a atacar los centros de población más importantes o los centros de infraestructura más importantes, ¿no? Y los que vayan a atacar pues objetivos menos graves y demás, pues eso es igual, hay que dejarlos pasar y hay que priorizar qué es lo que se destruya.
Por lo que me estás contando, efectivamente, Israel es tecnología punta, ¿no?, ahora mismo en este tipo de cuestiones. Esto, por lo visto, genera también algún problema dentro de este acuerdo, ¿no?, entre estos países, entre estos 15 países.
Bueno, no hay ningún problema porque básicamente todos los países de Europa del Este y Alemania, todos quieren el sistema de antimisiles israelí Arrow-3. El problema es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el sistema israelí del antimisiles Arrow-3, el 80% de su financiación viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Oye, yo os estoy dando dinero para que creéis un sistema de defensa antimisiles para defenderos y luego hacéis la competencia a mis propias empresas y lo vendéis por ahí por todo el mundo. Pues no, ¿no? Entonces, Estados Unidos quiere que Europa, si va a comprar un escudo antimisiles, que compre un escudo antimisiles norteamericano, no un escudo antimisiles israelí que han pagado los americanos, porque sería ya doblemente hacerse la competencia a sí mismos, ¿no? Y este es uno de los escollos que hay que solventar, ¿no?, en este asunto.
¿Qué viabilidad le ves tú realmente a este acuerdo? ¿Se va a materializar en poco tiempo, además? Si siguieran adelante con ello, ¿en cuánto tiempo estaría funcionando este escudo antimisiles? ¿Debería unirse España? ¿Tenemos que esperar a que nos inviten a unirnos al escudo?
Bueno, si no nos han invitado, deberíamos plantearnos por qué no nos han invitado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo tan mal que para que no se molesten en invitarnos, ¿no? Y si nos invitan, por supuesto que deberíamos estar ahí, ¿no? Pero España tampoco debería quedarse quieta esperando a que suene el teléfono. No sería una cuestión de meses, sería una cuestión de años establecer este escudo antimisiles. Insisto, es un trabajo que no hemos hecho durante décadas y que no se puede remediar en cuestión de meses. Estamos en un momento de pánico, estamos en un momento dado, en un momento de prisas, de aguas turbulentas, en el que estamos aprendiendo mucho con el conflicto ucraniano, porque también todo lo que está ocurriendo en Ucrania es una forma de aprender de Europa, porque estamos viendo a pequeña escala lo que podría ocurrir a gran escala en un conflicto con Rusia, y en base a eso pues se están dando estas recomendaciones, se están dando estas propuestas y demás. A mí lo que me gustaría ver es en qué queda todo esto, ¿no? Hemos hablado de aumentos de presupuesto de defensa, hemos hablado de modernización de las Fuerzas Armadas, hemos hablado de mayor cooperación, ahora del escudo antimisiles. Lo importante de todo esto es si va a ser lo de siempre, que luego al final queda en nada, o realmente esta vez todo va a cambiar y se va a poner... Porque el historial de Alemania y de otros países europeos en estos temas no es nada alentador a la hora de hacer frente a todo esto.
Queda claro, Javier, muy interesante lo que nos cuentas. Por cierto, una última cosa y muy breve. Esto que yo decía del campo de fuerza y que tú decías, bueno, se están haciendo ya investigaciones en ese sentido, ¿te refieres a ese campo de energía electromagnética, que por lo visto es en lo que están trabajando los americanos, precisamente que podría destruir misiles, armas nucleares y enjambres de drones?
Sí, sobre todo lo que me refería en esta cuestión de escudo antimisiles es a la tecnología láser que están desarrollando empresas norteamericanas e israelíes, uh-huh. ¿no? La empresa Rafael en Israel y la Lockheed Martin en Estados Unidos. Y en este momento es lo que parece que va a ser más inmediato. Y por inmediato estamos hablando de 3 o 4 años. No estamos hablando de la semana que viene ni del año que viene.
Javier Gil, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, experto en relaciones internacionales. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy atento a todo está aquí a mi lado Daniel Gascón, columnista, escritor, escuchando a Javier Gil hablando de este escudo antimisiles, esta intención de estos 15 países europeos, entre los que no está España. ¿Dudas de que efectivamente esto salga adelante? Vamos tarde, ha dicho también Javier, y con respecto a España no deberíamos esperar a que nos llamen al teléfono, sino hacer algo para... Entiendo que incluirnos en ese escudo, ¿no?
Sí, bueno, siempre ese reproche, ¿no?, de a Europa se le hace desde hace mucho tiempo, ¿no? De un poco estar asumiendo que Estados Unidos es quien se encargaba de la seguridad y había como unas ciertas reticencias, ¿no? Y parece que pues la guerra en Ucrania cambia nuestro punto de vista, ¿no? Y claro, hemos visto cómo estos movimientos en general en Alemania, pero también ellos mismos, Alemania parece que un día dice una cosa y la contraria cambia un poco, ¿no? Como sabemos, ahora mucha gente piensa que la política energética de Alemania pues fue muy negativa, ¿no? Porque quizá con la esperanza de que si yo comercio con alguien, eso va a hacer que, digamos, que los lazos económicos conduzcan a la democracia, pues hemos visto que no ha sido, sino que han conducido más bien a la dependencia del tirano y del tirano agresivo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque esta semana en la Fundación Carlos de Amberes hubo este discurso de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, donde echó una gran bronca a los cuerpos diplomáticos y también hizo una especie de autocrítica europea donde decía pues eso, un poco que habíamos sido lentos y que teníamos, vivíamos como en ese mundo, él decía, el mundo de Kant, ¿no?
Lo que popularmente conocemos como los mundos de Yupi también.
Bueno,
¿no?
Sí, bueno. Pero bueno, más o menos sí, que con la idea de la ejemplaridad y tal, dice, y el mundo es más jovesiano. Y si no, y entonces eso exige pues tener también a veces una actitud más determinada que la que hemos tenido este tiempo. Yo creo que esto va en este cambio. Y luego España, pues no sé a qué se debe esta tardanza también. Creo que España a veces es un poco ambigua y como en otras cosas el gobierno parece que lanza grandes proclamas y luego lo que da en ayuda a Ucrania a veces es más bien migajas, ¿no?
Pues sí, bueno, como decía Javier Gil, deberíamos preguntarnos por qué no hemos sido invitados, ¿no? Y a partir de ese momento, desde luego, tampoco quedarnos quietos, porque, oye, pues si al final esto sale adelante, pensar que nosotros no estamos ahí con esa posibilidad de defensa, pues no sé, da un poco de miedo. Muy brevemente, que querías comentar que ayer anunció también Pedro Sánchez, el miércoles ya, entre, bueno, pues las ayudas especiales, habló ayudas especiales a las provincias de Soria, Teruel y Cuenca para compensar la despoblación. Y en este sentido, tú querías comentar también algunos problemas que hay, sobre todo en la provincia de Teruel y Cuenca, con los campos eólicos, ¿no? Y sí. Cuando uno pisa el terreno, las cosas que te dice la gente.
Sí, un poco una de cal y otra de arena, ¿no? Porque creo que estas políticas, pues mucha gente dice que estas exenciones que ayudan a fijar población y además hacen que un poco que no se dediquen todos a lo mismo, ¿no? Que a veces el peligro es ese, ¿no? Que de repente toda la gente se dedica a una actividad, esa actividad desaparece o entra en crisis y no hay forma en la que vivir. Y luego, en el lado más negativo, cuando he estado viajando por Teruel y por provincias limítrofes, es la sensación de que bueno, que las granjas eólicas están ocupando todo el paisaje. Además, lugares que ya han sido reserva energética y que a los que y luego les dijeron, bueno, lo vuestro es un poco el paisaje, el turismo de calidad, y a la vez ves pues que te lo están llenando, que es una algo que no destruye el paisaje, crea pocos puestos de trabajo, que no siempre es claro y que la compensación que se da por eso es bastante pequeña, ¿no? Y he visto en muchos lugares pues una sensación de incomprensión y a menudo de indignación.
Te lo decía la gente, ¿no? Gracias, Daniel.